Onda Madrid a las 10 menos 19 minutos. Saludamos a Unai Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras. Unai, buenos días.
Hola, buenos días.
300.000 parados más, 800.000 afiliados menos, 833.000 afiliados menos a la Seguridad Social. ¿Qué análisis hace usted de estos datos que se acaban de publicar en España en este día?
Hombre, es evidente que son unos datos que no tienen precedentes en nuestra historia, englobados en una situación que tampoco tiene precedentes, con una paralización casi total de la economía, y por tanto no se pueden analizar a la luz de los, bueno, de cómo solemos analizar los datos del paro, ¿no? Yo la primera reflexión que hago es que, teniendo en cuenta el parón de la actividad y el riesgo de trabajadores que, por tener muy poquita antigüedad en sus contratos, tenían todas las papeletas para ser despedidos en este momento, que nuestros cálculos pasan del 1.200.000 trabajadores, creo que algunas de las medidas que se han impulsado, algunas con acuerdo de las organizaciones sindicales y empresariales, están evitando ahora mismo la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo. Pero claro, el dato, evidentemente, pues es dramático.
Es decir, que los datos que estamos ofreciendo esta mañana, que se han ofrecido esta mañana, no reflejan la realidad, según lo que usted nos dice, porque habla usted de 1.200.000, es decir, que no ha dado tiempo a que todos esos despidos y todas esas decisiones que han tomado las empresas se reflejen en las estadísticas.
No, reflejar la realidad la reflejan, es decir, es la gente que se ha registrado en estos últimos 15 días del mes, desde el estado de alarma, fundamentalmente, en los servicios públicos de empleo. Lo que quiero decir es que, primero, abril va a seguir siendo un mes duro en datos de desempleo, y segundo, que algunas de las medidas, particularmente la de los ERTEs, la de facilitar el acceso de las empresas y los trabajadores a los ERTEs, en estos momentos están evitando ya cientos de miles de despidos, porque, insisto, en nuestros cálculos hay 1.250.000 personas o así en un serio riesgo de despido porque sus indemnizaciones son absolutamente bajas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un dato dramático, pero creo que algunas de las cosas que se han hecho están evitando que sea mucho más dramático, ¿no?
Nos decía antes el presidente de la CEPYME que muchas empresas que no tienen posibilidad de realizar los ERTEs, o que no han tenido tiempo, o que no tienen la mecánica o el departamento de su empresa para hacerlo, van al concurso de acreedores. ¿Eso le consta a usted que está ocurriendo, que las empresas están optando, muchas de ellas, por cerrar en vez de intentar el ERTE porque no pueden hacerlo o no les ha dado tiempo?
Bueno, yo no tengo datos al respecto. Sé que hay más de 200.000 ERTEs y sé que van a pasar de 1.5 millones de trabajadores en el primer momento los afectados por esos ERTEs. Es decir, son cifras también sin ningún tipo de precedente en la historia de nuestro país. Los trámites para acceder a estos ERTEs se han simplificado de una manera extraordinaria y, por tanto, creo que se han puesto medidas suficientes, y ya digo, algunas pactadas entre sindicatos y organizaciones empresariales, para tratar de evitar los despidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo va a depender de otra variable, y es cuánto dure esta situación. Hay que inyectar, además de esas medidas laborales, hay que inyectar muchísima liquidez en el sistema económico, hay que tratar de que las empresas puedan hacer, por decirlo de alguna manera, sobre todo las pymes y los autónomos, un bypass por esta situación, pudiendo acceder a financiación gratuita, pudiendo superar esa diferencia entre los ingresos fijos que tienen, los gastos fijos que tienen y los ingresos que dejan de tener, y tratar de luego tener un plan de reactivación económica para cuando salgamos de la alarma sanitaria, porque evidentemente, si esta situación se prolonga, va a haber muchísimas empresas que, por mucha liquidez a la que accedan, no van a poder salir. Pero creo que ahora hay que trabajar en esa línea, ¿no? Evitar también la destrucción de empresas, claro.
Es decir, que usted ve con buenos ojos que se pueda dar dinero a las empresas para que paguen sus nóminas, sus costes y a sus proveedores, aunque no tengan actividad, que por lo menos la empresa siga abierta.
Bueno, yo creo que hay que habilitar distintas fórmulas, o de diferir según qué pagos, o de asumir los costes laborales durante este tiempo a través de los ERTEs. También se están asumiendo las cotizaciones sociales, es decir, es que esto se está haciendo ya, y ya digo que en parte producto de un acuerdo también entre sindicatos y patronales. El acceso al crédito avalado por el Estado, y espero que el Estado avalado por Europa, es fundamental en este momento, pero insisto, todo va a depender también de la duración de esta situación, porque si las empresas empiezan a deteriorar sus recursos propios, pues lo van a pasar mal. Esto es así, pero bueno, en principio yo creo que se ha hecho un paquete de medidas de protección social, por un lado, y de habilitar recursos para que las empresas puedan financiar durante este tiempo por otro. Yo creo que está bastante bien orientado las políticas que se han hecho, aunque son todavía, en mi opinión, insuficientes en ambos terrenos, pero la variable del tiempo pues está ahí, ¿no? Teniendo en cuenta que la prioridad absoluta, creo que para todo el mundo, es hacer frente a la emergencia sanitaria, a tratar de reducir el número de contagiados y de muertos y evitar el colapso de nuestro sistema sanitario.
Dígame, ¿no ha sido contraproducente el encarecimiento del despido y 48 horas después el cese de la actividad? ¿Eso de qué ha servido?
Bueno, ya lo veo, ya lo veremos en función de cómo evolucionen las tasas de desempleo. Yo creo que la paralización de la actividad, con toda seguridad, se podía haber previsto de otra manera. Yo no critico la medida. Quiero decir, si sanitariamente se entiende que había que restringir la movilidad en este tiempo, pues bueno, pues habrá que hacerlo. Seguramente si se hubiera comunicado, aunque fuera de forma discreta, con algunos días de antelación, la hubiéramos podido planificar mejor empresarios y trabajadores. Pero en todo caso, insisto, la prioridad es la alerta sanitaria y en ese terreno pues estamos trabajando. Y la restricción de los despidos, que no prohibición, la restricción de los
Sí,
despidos,
sí,
yo
sí.
creo que era una medida complementaria a la de los ERTEs, en mi opinión, y que estaba en el espíritu, no en la literalidad del acuerdo con la patronal, aunque sí era una propuesta sindical, porque se trata de dar todas las facilidades del mundo a las empresas para que no tengan que despedir a través de ERTEs o de otras fórmulas, pero claro, si estos despidos se producen, había que taponar, en mi opinión, esa vía de agua, por decirlo de alguna manera. Y lo que se ha hecho ha sido eliminar como causas de despido objetivo las causas que pueden justificar un ERTE, con la idea de canalizar la parada de actividad hacia los ERTEs y no hacia los despidos.
Es decir, que deduzco de sus palabras que echa usted de menos un poco más de comunicación y de diálogo entre el gobierno, empresarios y sindicatos en estas circunstancias. Y añado también en la pregunta, los empresarios se han quejado los últimos días de que han sido insultados por la ministra de Trabajo al decir que ellos querían aprovecharse en esta crisis para despedir. De todo lo que le acabo de preguntar, ¿qué responde usted?
Bueno, si han dicho eso de la ministra de Trabajo, será la ministra de Trabajo la que tendrá que contestar. No, no soy yo quien me meta en disputas ajenas. Yo lo que creo es que los expedientes de regulación se están haciendo con unos procedimientos muy laxos, muy flexibles. Creo que no quedaba otro remedio. También fue parte del acuerdo que hicimos con los empresarios, pero los procedimientos son tan laxos que pueden dar pie a según qué fraudes. Y esto es así. Y no se trata ni de demonizar ni de generalizar, pero esto es así, y al sindicato además le consta que en algunos casos hay empresas que se están acogiendo a ERTEs, mandan a los trabajadores a casa y les obligan a teletrabajar, so pena de amenaza de no continuar la actividad en la empresa en el futuro. Yo no digo que esto sea lo general, ni mucho menos, quiero que se me interprete bien, pero esto es así, y como es así, pues tampoco pasa nada por decirlo, porque se trata de remar en la misma dirección y de no aprovecharse de una situación absolutamente dramática como la que está viviendo el país.
Luego cree que si hay empresarios que en algunos casos concretos se quieren aprovechar de esta circunstancia o lo han intentado.
Sí, lógicamente sí creo. Estamos en una situación muy sui generis, es decir, el sindicato también está limitado en su movilidad. Cuando vas a una empresa no hay gente en la empresa, por tanto, no siempre es fácil cotejar las cosas. Pero nosotros tenemos todos los días miles de consultas en las líneas de teléfono y en los emails que hemos habilitado, y todos los días nos llegan de denuncias de este tipo, de ERTEs que se han dado en empresas donde la gente se le está obligando a trabajar desde casa. Insisto, para que no se me interprete mal. No digo que esto sea lo general, es decir, hay muchísimos bares, muchísimos comercios y muchísimas empresas sin ningún tipo de actividad y que se han acogido absolutamente con toda la justificación del mundo a estos ERTEs, y para eso lo hemos impulsado también desde Comisiones Obreras, pero no quita para denunciar los abusos que se puedan dar.
Una última pregunta. ¿Qué le parece que el gobierno haya destinado los dineros de los fondos de formación de parados a pagar subsidios? ¿Qué le parece?
Pues voy otra vez a la situación de emergencia, ¿no? Es decir, esta es una medida que nunca hubiéramos compartido, que no se puede compartir en circunstancias normales. Los fondos de formación son para la formación y además es una política estratégica de país, la cualificación permanente de los trabajadores y las trabajadoras. En este momento de emergencia, lo prioritario, lógicamente, es salvaguardar las rentas de aquellos que pierden el empleo y, por tanto, pues se puede entender esa medida. Pero España, cuanto antes, tiene que poner en pie un fondo económico para compensar por todos estos recursos que se están utilizando de la seguridad social y de los servicios públicos de empleo, que son los que a día de hoy están pagando prácticamente toda esta cuenta. No quiero adelantar, pero imagínense ustedes el déficit que va a tener la seguridad social, teniendo en cuenta que hay millones de cotizaciones sociales que ahora mismo no se están cobrando, que no se van a cobrar, producto de los ERTEs de fuerza mayor o de que a los autónomos se les está permitiendo no pagar las cotizaciones cuando están también en situaciones de cese de actividad. Toda esa cuenta que está asumiendo la seguridad social, y en este momento tiene que ser así, no queda otro remedio, no hay otra forma de hacerlo, pero tiene que ser compensado en el medio plazo con un gran fondo económico ad hoc para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.